Shalom, estamos en una reunión de escritores con el Rav, Dr. Michael Lightman. Nuestro primer tema, ya un año casi del coronavirus, del COVID-19, quisiéramos hablar sobre otro tema que es la desconexión del dinero, ver qué opinan nuestros economistas. Ronen, buen día, dice Ronen. Quiero dar una revisión general y preguntarle, ¿será que la humanidad se está deshaciendo del sistema monetario existente? ¿Y qué significa esto espiritualmente? Se puede decir que desde el principio del año, el Bitcoin subió en su valor en más de 150%, y esta moneda que no representa ninguna nación o ninguna pertenencia, puede ser que sea el futuro. El Bitcoin está atrayendo inversores muy pesados, millonarios con ideas revolucionarias, monetarias, como que recibe una legitimación en su existencia. Por ejemplo, la compañía PayPal aceptó el Bitcoin como un medio de pago con el que se puede hacer gestiones monetarias, y es una de las adquiridoras más grandes del Bitcoin, esta empresa PayPal. Además, Bitcoin no es soberano, no es una moneda soberana, no tiene un país por detrás ni un banco central, y tampoco tiene deudas. Está limpia esta moneda de pertenencias y tiene una cantidad limitada, no puede haber inflación. Muchos ven en esto como el oro, como un refugio, algo extraterritorial, y hay otros que lo ven como una revolución y no simplemente un medio de pago, un nuevo método, una nueva adquisición. Comparación de otros medios. Se congeló la imagen. Guy, ¿puedes continuar? Ah, aquí estoy. Ok. Sí. Otra vez, por favor, la pregunta. Antes de pasar a preguntas específicas, ¿qué piensa usted con respecto a este desarrollo? Yo ya escuché hace tiempo. Tú sabes que yo no entiendo demasiado que todo este asunto de los negocios. No sé en qué se basa, no sé qué puedo decir en este sentido, porque veo que yo no comprendo lo suficiente y no quiero así presentarme. Sí, claro, no queremos convertirlo en nuestro asesor de inversiones, dice Ronen. Pero anteriormente se habló de la fuerza del dinero. ¿Cuán palpable puede ser este asunto del desarrollo en esta era? Doctor Lightman, yo no creo que el dinero va a perder su aferro, su dominio, porque igualmente, ¿dónde tienes un valor monetario donde que en cualquier lugar puedas utilizar la misma medida? No puedes hacer una comparación si no es a través del dinero. Por eso lo necesitas. La humanidad, en la medida que hoy vamos avanzando en las relaciones entre las personas, entre los pueblos, todo eso se conecta solo a través del dinero. ¿Cómo se puede hacer de otra manera? No importa en qué se dedica cada uno, pero para comparar una cosa con la otra se necesita dinero, algo que se pueda medir. Eso es el dinero, que es ansiedad. Representa la ansiedad del dinero. Yo tengo una cosa que yo puedo absorber aromas, y a comparación tengo un avión. ¿Cómo puedo comparar este perfume con el avión? Hay que tener una forma de medir las cosas. Sin eso no podemos administrar nuestra vida. Ronen, si tenemos que medir también en la sociedad moderna, también en la sociedad corregida, por medio de esta medida también hay intereses, hay control. ¿Hay un modo de medir en el tema monetario que no esté en manos de un monopolio, de una institución? Doctor Lightman, eso depende de las relaciones entre las personas. Hay que organizarlo. Sin un equivalente que es aceptable por todos, hoy no puedes hacer nada. Nada. Esto lo tenemos claro. Esto lo vemos tanto en relación a camellos como ovejas. Tú quieres volver al mundo antiguo. También se puede, pero necesitas un equivalente. También los bancos centrales tratan de eliminar cualquier alternativa al método que existe. Por ejemplo, con relación al Bitcoin, quieren bajar la legitimación. También el Libra de Facebook hicieron, lo eliminaron desde un principio por medio de la regulación. O hacer una interpretación, abrazarlo, aceptarlo. Yo no sé, dice Dr. Lightman, con más problemas que hay, vamos a tener que al final cambiar la sociedad, las formas de conducta, los valores del trabajo, de uno por el otro. Sin eso no se puede. Avanzamos hacia un estado en el que no vamos a poder soportar todas esas leyes que determinamos en forma egoísta dentro de las relaciones entre las personas y los países. Hoy, dice Ronen, ya casi un año después del corona, uno se asombra de que la gente aún sigue creyendo en la moneda, a pesar de que va disminuyendo. Doctor Lightman, no hay lo que hacer porque no hay algo que podemos dar como alternativa. Y entonces lo sostenemos. Sin eso todo cae. ¿Cómo puedes hacer? Imagínate que mañana no tengas dinero, no haya bancos, no hayan empresas de inversión, todo tipo de interesantes. que hacen todo tipo de personas con intereses que detrás de los telones manipulan el dinero. ¿Qué vas a hacer? No podemos. Es como que le des al hombre actual dar de comer comida fresca, bien orgánica. No lo va a poder soportar porque nuestro cuerpo ya está acostumbrado a consumir las cosas venenosas que estamos acostumbrados a consumir. Así también con el dinero, las medicinas, las relaciones, no somos capaces. Primero, tenemos que entender que estamos dentro del reconocimiento del mal y a partir de ahí ir de a poco corrigiendo para el bien. Ronen, usted habló anteriormente que la humanidad se va a ir desconectando del dinero y va a pasar a medidas de equivalencia, como felicidad, como entrega a la sociedad. ¿Usted piensa que esta pandemia está haciendo un avance en esa dirección? No, dice Dr. Lightman, todavía no. No hay resultados todavía, pero ya vemos que hay que corregir algo entre nosotros. De a poco la humanidad se va acostumbrando, tratando de actuar en contra de gobiernos, de países en general. Yo pienso que no va a ser tan rápido. Guy, otra pregunta. Usted dijo que no ve aún resultados de la pandemia. ¿Qué tipo de resultados usted esperaría o supone que habría? Doctor Lightman, yo espero que la gente descubra que la pandemia llega no como una cosa casual o una gripe que abarca al mundo entero, sino que es un resultado de las relaciones equivocadas entre las personas. Que tenemos que acercarnos a esa concientización. Si queremos cuidarnos, tenemos que cambiar las relaciones entre nosotros. Si llegamos a un estado en el que cada uno piensa cómo no transmitir las bacterias a otros, a pesar de que uno cree que no las tiene, si no piensa cómo beneficiar al prójimo, entonces de repente veremos, no sé de dónde, pero toda esta pandemia se desvanece. Guy, ¿hay algún indicador según el cual usted espera ver los cambios o en qué se manifiesta este cambio de actitud? Doctor Lightman, yo no sé, pero uno tiene que estar todo el tiempo pensando cómo no perjudicar al prójimo. Que cada uno se imagine cómo contiene en su interior estos microbios, estas bacterias que uno se cuida para no transmitirlas. A continuación de lo que presentó aquí Ronen respecto al dinero, en principio de la pandemia hablamos de que esta pandemia nos va a ir desconectando gradualmente de la materialidad y nos lleva hacia una percepción diferente. Todavía hoy no vemos una tendencia clara. Más bien, la gente se ancla en la materialidad por la preocupación del futuro. ¿Usted cree que la pandemia ha hecho algo en ese sentido? Doctor Lightman, no. No sabemos cuántos estados va a tener que pasar la humanidad humanidad hasta que pueda entender que quizás entre las relaciones entre las personas, en forma positiva, pueden recibir una salvación de todo este estado. Pero lo que no hace la mente, el intelecto, lo hace el tiempo, por eso esto continúa. Ya hace 9 meses que estamos en esta pandemia, todavía no se ha cumplido el año, así que esperemos que en los próximos meses vamos a ver algo más que se revele. Pero hasta que no comencemos a entender nuestro estado, de dónde proviene, qué exige de nosotros, no vamos a salir de esto. Y vamos a ver que cada uno tiene que aprender a través de la naturaleza cómo referirse debidamente unos a otros, cómo comenzamos a vernos como interdependientes y que vamos a querer estar conectados a través de la fuerza positiva. Hasta que descubramos que queremos hacerlo así. Así es, el golpe viene hasta que uno dice acepto. Sigue Guy. A continuación, si vemos esto como una evolución, que por un lado está el extremo menos posible es el regreso. No hay regreso. Eso es seguro que no. La naturaleza no nos va a dejar. Y yo, según lo que yo entiendo, vamos a llegar a un estado que vamos a entender que no podemos volver a lo que había. Otra vez voy a refrasear. Si uno hoy mira el deseo, la voluntad del hombre, que está por un lado el deseo de volver a lo que había, y en el otro extremo una ansia de algo nuevo, ¿en dónde usted situaría hoy al hombre en esa escala, doctor Lightman? El hombre está aún en el extremo que quiere regresar. Nadie le explicó al hombre que para salir de todos estos golpes se puede solo a través de la conexión, que es lo que la naturaleza nos exige. Que lo que quiere la naturaleza es que regresemos, pero al estado antes del pecado del hombre, el pecado inicial. Y como no hay limitación de tiempo, entonces va a ser así. No hay ninguna duda que eso va a ocurrir, pero ¿cuándo? Eso depende del mundo y principalmente del pueblo de Israel. Es decir, si yo entiendo bien, en cuanto a la corona, la humanidad no ha hecho ni siquiera un paso. No sabemos qué cambios, dice Dr. Lightman, existen ya dentro del hombre, dentro de la sociedad, dentro de los institutos que ya están tratando el tema. Ya están más predispuestos a escuchar, pero no tienen solución que es aceptable. Ahora nos parece que no nos estamos moviendo por ahora. Última pregunta en el tema. Vemos diferencias, si bien Ronen y yo hablamos de esto, vemos diferencia en las generaciones. La generación más mayor ansía volver a lo anterior porque disfruta del capitalismo, y están los jóvenes que sus deseos son diferentes, son menos materiales. Tiene una diferencia. ¿Usted piensa que hay diferencias, precisamente los jóvenes que están creciendo dentro de este periodo del COVID. Doctor Lalman, sí, los jóvenes sienten el tiempo de una forma diferente que a los adultos. Los adultos quieren regresar a lo que conocen porque no conocen otra cosa. Y los jóvenes ya de por sí querían otro mundo. Entonces lo que se revela, ellos no están tan conectados al pasado, sino al presente e incluso al futuro. Pero ¿cómo se imaginan el futuro? Todo eso es a través de computadoras, a través de todo tipo de negocios que se realizan por medio del mundo digital. Yo no creo que haya aquí una conexión entre la generación adulta y la generación joven. No se entienden unos con otros. Pero a la par viven, porque donde se colidan entre sí, no hay problema. Yo no creo que haya algún problema, digamos, entre las generaciones, los padres y los hijos. Tanto estos como estos tienen que entender que el futuro del mundo depende de la conexión debida entre las personas. Y también entonces los ancianos y los jóvenes pueden hacer un esfuerzo hacia esa dirección. En total no es tan problemático, porque si queremos realizar una sociedad más cerrada, en el sentido de que tiene una tendencia más de acercarse, ciertamente tenemos que hacer muchos cambios, pero principalmente son los medios de comunicación. ¿Cómo los anulamos? Que también ahora, tanto en Estados Unidos, en Israel, en todas partes, vemos que son el punto negativo principal, que eso es lo que nos perjudica, nos molesta y nos trae muchos problemas. Guy, entonces cuando usted habla de una sociedad cerrada, ¿usted se refiere a cerrada a influencias externas, como del medio de la comunicación? No, ¿en qué sentido dije sociedad cerrada? Tenemos que hacer una sociedad cerrada porque, cierto, sí, en relación a las influencias negativas que nos traen los medios de comunicación. Yo creo que eso es lo principal, que ese es el origen de los problemas de la humanidad hoy. ¿Esto es posible, dice Guy, con el dominio que tienen, doctor Lightman? Eso yo no lo sé, ese es el grave problema. Y se va a revelar cada vez más. Esto ya recién, en los 10, 20 últimos años, empezó a revelarse. Pero no hay nada más perjudicial que los medios de comunicación. Tenemos que cambiar espiritualmente para cambiar. Próximo tema, Norma, por favor. Sí, un tema completamente diferente. Hay científicos de Israel que claman que pueden evitar el envejecimiento a nivel de 25 años. 64 personas de 64 años de edad fueron ingresados en cápsulas de oxígeno que durante 5 días por la semana fueron aplicados con niveles diferentes de oxígeno. No solo que el envejecimiento se retrasó, sino también que hubieron cambios en cuanto a la tensión, rapidez de elaboración de la información, y más del 50% de las personas por encima de la edad de 60 años que tienen preocupación por estos asuntos. ¿Qué piensa usted sobre este descubrimiento, doctor Lightman? Sigamos otros 10, 15 años y veamos cuánto realmente esto influye. Yo sé que hay muchos métodos que hablan de otra, diferente. No permitas, no des al cuerpo oxígeno lo suficiente, porque con eso se llena y tiene una oxigenación de las células y con eso envejece más rápido. Y por lo contrario, cuanto uno respira menos, menos profundo, con eso tiene más longevidad y salud. Hay muchos estudios. Yo no sostengo ni uno ni lo otro, pero eso es lo que yo conozco. Yo no considero que dar al cuerpo más oxígeno de lo que necesita es una solución. Quizás por lo contrario, cuando respiramos menos, le damos al cuerpo las condiciones que va a querer recibir del oxígeno ambiental lo que necesita. Yo realmente no quiero entrar a este tema porque es un mar de investigaciones y estudios. Yo estaba relacionado con estos temas, métodos. Yo lo pasé también. Menos respirar, menos ingresar oxígeno al cuerpo, el cuerpo se siente mejor. Eso es como el estado que había en el planeta hace millones de años, pero no, por eso mejor no tratar este tema. Pero a mí no me parece. Investigadores, como siempre, investigan muchos fenómenos y vemos que el mundo se queda como es. Yo no le veo a eso ninguna solución. ¿Y qué ganamos con tener más personas que a los 60 años que se vean como que tienen 40? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Se van a morir 20 años más tarde? ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio? Norma, ¿puedo preguntar respecto a la revelación científica del significado del asunto del envejecimiento? Sí, sí, claro, adelante. Si el interés de la persona es frenar el proceso de envejecimiento, ¿por qué da miedo que algo que lo preocupa, doctor Lightman? Eso da miedo porque lo acerca al final. Esto involucra sufrimiento, lo que no se conoce, la vejez y la muerte es algo que no es agradable. Cuando se hablaba de eso con Bala Sulam, él también dijo, no conviene renunciar a los sufrimientos que uno siente antes de morir, no conviene a renunciar al sufrimiento que recibe antes de la muerte. Hay en algo hay en eso, como todo en la naturaleza, en forma natural, un beneficio y una razón que nosotros no entendemos. ¿Por qué es así? Dice Norma, es una corrección. Eso también es una corrección, que lo que no podemos realizar en forma lógica, en un esfuerzo interno lógico, sufrimos, y eso también es una corrección. Norma, personas dicen que envejecer o la edad es solo un número, que lo que importa es un estado de ánimo, estado mental, que no tiene nada que ver con la edad biológica o cronológica. ¿Qué piensa usted, doctor Lyman? Yo me siento que envejezco en el cuerpo y yo ya no puedo hacer cosas que podía hacer hace 20 años, eso es claro. Y que ya, a la par, quizás hay personas que a mi edad, de 75 años, 74, a mi edad, sienten que no tienen qué hacer en la vida y entonces, ¿qué hacen? No sé. Pero a mí me parece que yo estoy muy feliz con la vida y tengo lo que hacer, pero es cada uno, según cómo se organiza sus ocupaciones a esta edad. Yo pienso que nuestra sociedad tiene que ocuparse de que cada uno tenga su ocupación hasta que la persona se muere. Así. Eso es lo que antes era bueno en los kibbutz, donde le daban trabajo a todas las edades y las personas se mantenían más en vida. De eso justamente quería preguntar, dice Norma, ¿cómo envejecer correctamente? Doctor Lyman, envejecer correctamente es primero que nada mantener un nivel de vida organizado, mañana, mediodía, tarde, sociedad, ocupación, todo tipo de cosas. Y eso es lo que le da a la persona el sentido de la vida. Yo, por ejemplo, yo sé que mi esposa va a jugar bridge. Juego de cartas con las amigas. Y ella encuentra en eso muchas impresiones. Es primero que nada un juego que despierta el intelecto, interesante, hay un grupo de personas. Yo estoy muy contento que ella tiene eso. Yo no soportaría ningún juego de ese tipo. Yo necesito algo más dirigido al propósito de la vida. Norma, entonces, ¿usted qué sugeriría a personas más jóvenes ahora que usted ya ha pasado un proceso de su vida? Lo que yo sugiero, dice Dr. Lightman, a los jóvenes, más jóvenes que yo, que encuentren una ocupación, no importa cuál, en estar ocupados. Yo, en vez de las personas ancianas, saldría a las calles cada día y limpiaría la calle al lado de mi casa, por ejemplo. Tengo 10 casas, digamos. Nosotros limpiamos alrededor de nuestro edificio todos los días. Eso es muy sano, hay aire abierto. Estoy conectado con otras personas. También el esfuerzo en sí es positivo. Eso es lo que yo sugeriría. Darle a los ancianos que se ocupen de la limpieza de la ciudad. Quería preguntar, dice Dudy, ¿qué forma de vida sugiere eso? Ocuparse de algo en el aire abierto a la mañana, a la tarde, juntos. Alrededor de eso se pueden conectar. Limpiar juntos las calles, sí, ¿por qué no? ¿Lo hacen para el bienestar de todos? No sé, es como que ustedes son ancianos, vayan y limpien las calles. No, es algo muy importante. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué justamente eso? ¿Qué importancia tiene? Doctor Lightman, que estamos juntos y nos preocupamos de nuestro entorno y tenemos un esfuerzo físico que hacemos, un esfuerzo grupal, y lo hacemos juntos. Y así actuamos y luego nos sentamos, tomamos juntos un café. ¿Por qué no? ¿Alrededor de esto puedes hacer tantas cosas? Norma, cuando hablamos de personas ancianas, se dice que son personas con una sabiduría de vida. ¿Cómo diría usted qué es la sabiduría de la vida, doctor Lightman? No tienen ninguna sabiduría de la vida los ancianos. Solo pueden decir, griten menos, discutan menos, dejen que la vida pase como son. Esa es la sabiduría. A lo largo de los años no han aprendido, no han visto cosas, dice Norma. Eso es lo que es el resultado, acabo de decirlo. Recibir la vida en forma placentera. Shelley, ¿cómo puede uno saber que va a ser eficaz hasta el último momento de su vida? ¿Qué busque? Dice el doctor Lightman. No importa en qué ocupación esté, si puede hacer algo bueno por su entorno, ya, eso es muy bueno. Por eso digo que en el futuro, cuando podamos organizar a los ancianos y ancianas en todo tipo de actividades de ese tipo, eso va a ser muy bueno. ¿Por qué no hablar con ellos, también reunirlos para tomar algo juntos? Las ancianas pueden hacer algunos aderezos. Pueden organizar su vida perfectamente. ¿Qué es esa raíz de que uno necesita sentirse que sirve? Es el honor propio, dice Dr. Lightman. ¿Por qué ese honor propio se mide en la forma que uno beneficia al entorno? Porque el entorno, la sociedad me valora según lo que yo hago. También la sociedad tiene que estar educada de honrar y dar lugar a los ancianos, darles lugar para que puedan reunirse, hacer juegos sociales, que también las ancianas tengan lugar, hacer tratamientos más profundos a nivel medicinal. Ya ni decir que las personas mayores, si están bien organizadas, pueden dar mucho a los jóvenes, también a los jóvenes, también a los niños. Sin ellos es muy difícil. ¿En qué benefician? Las abuelas y los abuelos dan mucho a toda la sociedad. Los niños lo comprenden, reciben de ellos otra actitud que la que reciben de parte de los padres. Tienen otra actitud hacia ellos. Es una actitud mejor porque ellos están en una carrera más frenada de la vida. No, no es por la carrera de la vida, sino porque son tres generaciones. También en la sabiduría de la Kabbalah se trata este tema, que la conexión entre las personas se relacionan en tres generaciones: abuelos, padres y niños. Si hay una relación, entonces todo se transfiere debidamente de generación en generación. Shelly, ¿cuál es el valor especial que pasa de los abuelos a los nietos? Doctor Lightman, ellos le dan a los nietos una actitud correcta de la vida, que toda la vida tú tienes que aceptarla como es y tratar de estar por encima de todas las preocupaciones, las corridas, lo mejor es buscar el propósito de la vida en forma más sutil. Los ancianos agregan mucho a la vida, a la sociedad. Dan una seguridad. Yo, por ejemplo, cuando viene la abuela y el abuelo a visitar, es como que hay una seguridad, más una sensación de seguridad, no sé ni cómo llamarlo. Sí, así es, porque hay tres niveles en la sociedad humana que tenemos que mantener. Por eso está organizado así. En la sabiduría de la Kabbalah se estudia, está el inferior, el superior y el superior del superior. Eso es el Ibur, Yenika, Mohin, Neija, Gad, Chabad, términos espirituales. Dicen que los padres son los que ponen los límites y los abuelos dan amor a los niños. ¿Es eso verdad? Sí, también es verdad. Norma, ¿qué da cada uno y qué reciben los abuelos y los nietos en las relaciones entre ellos? Doctor Lagman, en las relaciones entre ellos, los abuelos reciben contento de los nietos, ven su continuación, y los niños ven amor incondicional. Simplemente amor, calidez. Eso es muy importante. Dudy, ¿como padre se puede desarrollar una actitud como la de los abuelos? No. No, es... tú les gritas y ellos los aman. Así es la naturaleza. Los padres presionan y los abuelos cobran los frutos. No, no es que cobran los frutos, dice Dr. Lindman. Simplemente aman. Se refieren a ellos cómo están, cómo son. Y tú exiges un éxito, un esfuerzo. ¿Ya? Tenemos un último tema breve, solamente para Diego Maradona, uno de los grandes futbolistas del mundo. Murió con los 60 años. En Argentina se declararon tres días de un duelo. ¿Qué es ese talento que llega a una persona que emociona a millones? ¿Qué es esa fuerza, Dr. Lightman? ¿Es realmente una fuerza especial, un jugador especial, una forma de ver especial de su profesión, de la vida? Y realmente es muy apreciado y se puede decir que es justificado. Da un ejemplo muy bueno de todos los jugadores y deportistas.
Argentina.
Cuando estuvimos en Argentina, sí, en un congreso, dice Norma, yo me saqué una foto ahí al lado de su estatua. Una persona muy especial. Y muy simple, no soberbio, muy latinoamericano. Hizo mucho. Dio muchos ejemplos a los deportistas. Yo quisiera preguntar así, dar una pequeña crítica, por un lado, una leyenda deportiva que dio mucha satisfacción, y por otro lado tenía una conducta dudosa, muchos asuntos problemáticos en su personalidad. ¿Se puede diferenciar la contribución a la sociedad con su personalidad? Hay que ver la sociedad donde él creció, donde él vivía. Entonces hay que ver el contexto general, no en forma estrecha. Y igualmente me parece que hizo más bien que mal. Más que eso, yo realmente no lo conozco. ¿En qué usted siente que ha dado ejemplo? Yo pienso que ha dado ejemplo bueno a muchas personas, que el deporte es algo importante. Eso es todo. Como él era adicto a su profesión. Eso más allá de su vida personal, dice Norma. Eso es otro tema. Sí, yo no conozco su vida privada, a mí no me interesa. Cómo él creció, cómo vivió, eso ya se puede tratar para todos los lados. ¿Qué quieren de una persona, especialmente cuando de repente se le presentan esos logros y posibilidades? Tenía, ¿qué? ¿60 años? Sí. ¿Te das cuenta qué es el deporte? La última pregunta. Muchas personas, muchas estrellas, tienen una tendencia de autodestrucción. ¿De dónde proviene esa tendencia? Las personas, dice Dr. Lightman, que han llegado a grandes logros, tienen que sentir el extremo. Quieren sentirlo. Usan drogas, todo tipo de nuevas sensaciones que les falta. Eso en todos. Tú puedes ver todos los artistas, en el teatro, en el cine. Tú no sabes. Solo escuchas que se divorcian 10 veces, se vuelven a casar, pero internamente, ¿qué pasan? Es imposible de saber. Es un carácter de vida que les exige, una forma de vida que les exige cambios para tocar en los límites. Eso es lo que se dice conseguir el límite, que sin eso yo no siento dónde me encuentro. Y si lo consigo, donde paso el límite hay dolor y a la par hay satisfacción. Es un placer y el dolor que están conectados entre sí. No se puede uno sin el otro. Dudy, es decir, que también cuando uno llega a su cima, aún le falta mitigarlo con algo opuesto de los hombres. Bien. Mucha salud a todos. Adelante. Muchas gracias.